Es una de las noticias de la semana. El pasado martes, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta dictaba auto de apertura de juicio oral contra 16 guardias civiles por la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2004, en la playa del Tarajal, en Ceuta. Esa mañana terrible, 15 inmigrantes murieron ahogados al intentar alcanzar a nado la costa mientras eran disuadidos de su propósito por agentes de la Guardia Civil con el lanzamiento de pelotas de goma, botes de humo. A partir de ahí comenzó un tortuoso procedimiento judicial en el que por dos veces se archivaron las diligencias por falta de pruebas contra los agentes de la Benemérita. Otras tantas fueron reabiertas por la Audiencia Provincial. Ahora la magistrada considera que hay indicios contra los procesados como presuntos autores de los delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro. El caso, te puedes imaginar, tiene muchas aristas, porque por una parte es obvio que los guardias civiles tenían la orden de proteger la frontera sin tener los medios adecuados para hacerlo en el mar. Pero por otro, obviamente, se suscita la duda de la proporcionalidad. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿en qué se basa la juez para afirmar que hay indicios de que las 15 muertes fueron por un homicidio imprudente, que además hubo omisión del deber de socorro? Eso es lo que consta.
Exactamente. Ella, en cuanto al homicidio imprudente, dice una cosa. Dice que efectivamente que la Guardia Civil estaba cumpliendo su trabajo de proteger las fronteras, que esa es su misión y eso es lo que hace, pero dice que esas fronteras han de protegerse de una forma que sea acorde con el ordenamiento jurídico, es decir, que haya una proporcionalidad en la actuación de las fuerzas de seguridad. Dice además que, claro, que la actuación de los guardias civiles es el lanzamiento de pelotas de goma y, en fin, de material antidisturbio, lo que produjo eso, que fue una de las causas por las que estas personas resultaron muertas y se ahogaron. Y dice que, en cualquier caso, que las fronteras no son lugares en los que no se deban aplicar los derechos humanos, sino que los derechos humanos, por ser derechos humanos, se aplican en todas partes. En cuanto a la omisión del deber de socorro, lo que dice es que los guardias civiles se quedaron en la playa, es decir, que no saltaron al mar a buscar a estas personas. Los guardias civiles que están procesados, insisto. Uh-huh. Y dice que eso, ante un peligro inminente y real, que la respuesta no fue la que se debía haber tenido, de haber salvado lo primero, que era lo más importante, que eran las vidas humanas. Ahora bien, también hace matices, claro, la juez.
Sí, te iba a decir que la juez llama la atención sobre aspectos que podrían limitar la responsabilidad de los propios implicados.
Claro, dice primero que hay que tener también en cuenta los derechos humanos de los guardias civiles. Y recuerda, por ejemplo, en el auto que son víctimas muchas veces de agresiones por parte en estos asaltos masivos a la valla, por ejemplo, que son víctimas de agresiones y que ellos también están en una situación muy delicada. Pero sobre todo dice dos cosas que a mi juicio son interesantes. Dice, por una parte, no existían unos protocolos de actuación claros para una situación como esa, que nunca se había producido hasta entonces, hay que decir además. Por una parte dice eso, y por otra parte dice que la protección de fronteras en el mar no es de unas características tan distintas a las de las fronteras terrestres que necesitan otro modo de actuar. Y además hace hincapié en que los guardias civiles no tenían tampoco los medios adecuados. Y sobre todo deja muy claro una cosa también en el auto. Dicen, señores, esto es un auto de apertura de juicio oral. Esto no es un adelantar una sentencia. Esto no quiere decir que las personas, que los guardias civiles sean culpables, ni muchísimo menos. Son indicios lo que hay y veremos a ver lo que sale después en el juicio oral.
¿Vamos a por el experto?
Yo creo que sí.
Jesús Martín Vázquez ejerce la defensa de un capitán de los procesados. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos y agradecerles nos hayan puesto a disposición sus micrófonos a pesar de determinados silencios informativos o deformaciones informativas de otros sitios.
Bueno, cada uno hace lo que considera. Nosotros, desde luego, que lo que queremos es saber. Que lo primero, Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquel día?
Vamos a ver, yo quiero de todas formas matizar una cosa.
Sí, sí, por favor.
Ángel, y es que no estamos hablando de un autoprocesamiento propiamente dicho, ¿vale? Estamos hablando de un auto de transformación que es diferente, aunque en términos jurídicos se puede relacionar o se puede de alguna manera equiparar en cuanto al contenido, ¿vale? Estamos hablando de un auto de transformación. El auto de transformación como tal es un auto que, bueno, no tardando las defensas, y en este caso la ejercida por Unión de Oficiales de la Guardia Civil, yo represento a los servicios jurídicos de la Asociación Mayoritaria de Mandos a nivel nacional, que es la que ejerce la representación procesal del oficial, pues presentará un recurso de reforma que prácticamente lo tenemos ya hecho. El recurso de reforma inicialmente habla, o en términos genéricos, porque estamos hablando de un auto de 42 folios, tiene cierta complejidad, como estabais perfilando, como estabais dando esas pinceladas, pero sí, en esencia, genera una profunda indefensión, porque no vale con hablar de suficientes indicios probatorios. Sin embargo, la motivación y la individualización de conductas debe existir. No lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Supremo. Se habla en términos genéricos y además contradictorios, porque se ha archivado la causa con respecto a las lesiones y con respecto al delito de prevaricación, pero sin embargo, con respecto al homicidio en grado de imprudencia del artículo 142 y con respecto al delito de denegación de auxilio, que son además delitos incompatibles, lo que pasa es que nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos,
sí, no tenemos,
explicarlo. Pero estamos hablando de situaciones que generan una indefensión tremenda, en este caso a nuestros representados, y que generan una situación que, por supuesto, vulnera el artículo 24 de la Constitución, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, sí, y el derecho a una defensa.
Sí,
¿vale?
Sí. Entonces, Jesús, nosotros te pediríamos, por favor, que fuésemos lo más coloquiales. Sé que es muy complicado en un tema tan complejo como este, pero yo sí lo que me gustaría saber, en primer lugar, cómo ha recibido, en este caso, tu cliente, pero al estar dentro de una asociación, supongo que tienes también noticias del resto de cómo ha recibido todos los procesados esta noticia. ¿Cómo están anímicamente, sobre todo?
Vamos a ver, anímicamente están bien. Lo que están, por supuesto, o lo que se sienten, es absolutamente, y cuando hablo, creo además a que hablo por todos los guardias civiles, por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque este tipo de cuestiones son muy generalistas o afectan en general a la gente que ve por nuestra seguridad. Yo creo que no somos conscientes de esto muchas veces y creo que es algo que tenemos que trasladar a toda la ciudadanía. Entonces, en este caso, los guardias civiles lo que se sienten son desamparados y desprotegidos por parte de los diferentes gobiernos en situaciones como la que nos ocupa. Porque lo único que hace esta gente, lo único que hacen estos funcionarios, insisto, es cumplir lo que se les encomienda. Y en este caso era impermeabilizar la frontera con los medios que el Estado les dota. Es decir, que ellos ponen en riesgo su vida y también ahora mismo tienen en un hilo, en peligro también su seguridad jurídica y, por supuesto, que en este caso el futuro de sus familias.
¿Pudieron hacer algo más o algo distinto aquel día, Jesús?
Ángel, vamos a ver, el problema es que esta última magistrado, porque habéis hablado de que se archivó por
dos veces, sí.
Se archivó porque no quedaba debidamente justificada la perpetración de delito que había dado lugar al inicio de la causa, en base al 641 del enjuiciamiento criminal, y también incluso se llegó a cerrar se cerró con un sobreseimiento libre porque se entendía que no había ningún tipo de indicio de delito. En este caso, me dice si se pudo hacer algo más, y es que en este caso se está transformando el procedimiento y se está señalando, en este caso, a agentes de la Guardia Civil que forman parte de fuerzas de tierra, no de agua. Es decir, es que también había GEAS y también había servicio marítimo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que, por un lado, estamos hablando de unos hechos que no se adaptan a lo que es la realidad. Estamos hablando de que solo se está acusando, en este caso, a las fuerzas de tierra. Con esto quiero dejar claro que no es responsabilidad de ninguno de los guardias civiles que estaban impermeabilizando la frontera. Porque la presunción que hace la jueza, insisto, presunción que además luego no delimita, no perfila, no concreta, se puede deducir de esa presunción que entraron a España y en su regreso fallecieron, cuando la realidad es que se ahogaron y lo fueron en territorio marroquí, los migrantes. Y cuando estamos hablando de migrantes o inmigrantes, en este caso además inmigrantes ilegales, estamos hablando de una cantidad ingente, porque queda demostrado en la propia causa que entraron más de 150 a 200 personas y además lanzando piedras contra un número bastante inferior de guardias civiles. Y se agolparon luego a la hora de entrar a territorio, o en este caso ir a adentrarse a la zona donde luego después podían acceder a la playa. Es decir, no estamos hablando de conjeturas en este caso de la defensa. Es que es una cosa que está demostrada, aunque la jueza no haya querido entrar en ese fondo. Y algo muy concreto de momento, ya os he dado un apunte, y es que los muertos no fueron muertos en zona española, sino que fueron muertos en zona marroquí.
De todas formas, yo creo que para unos guardias civiles, como es su cliente y como es el resto, que se juegan literalmente la vida por salvar y por mantener la seguridad, porque todos estemos seguros, que le acusan a estos guardias civiles de omisión del deber de socorro debe ser especialmente doloroso, entiendo, ¿no?
No solo es doloroso, sino que volvemos otra vez a las contradicciones del propio auto, porque por un lado dice que como hicieron su trabajo, además lo dice directamente la jueza, dice que hicieron su trabajo perfectamente cumpliendo y demás, y el hecho de cumplir con su trabajo, o sea, el hecho de no intervenir, vamos a ver, el hecho de no intervenir, no sé cómo explicarle ahora mismo, el hecho de no intervenir en...
Sí, supongo que usted lo que quiere decir es que había otros medios ya en el mar que eran los dedicados a salvar a estas personas, entiendo, ¿no? Y que no podían ser los de tierra.
No solo eso, es que le vuelvo a repetir que los fallecidos, además están también las autopsias, que tampoco, al parecer, son importantes, y yo creo que sí. Es que en las autopsias que obran en autos no aparece ningún cadáver que tenga una lesión de pelotas de goma, como está diciendo la jueza. Además, es que encima la propia jueza, porque, insisto, ese auto es contradictorio, por un lado habla de que las pelotas de goma, y así lo deja ella demostrado, las pelotas de goma y el bote de humo lanzado, eso es lo que dice ella, fue lanzado al mar. En ningún caso fue lanzado a los inmigrantes.
Ya.
Y eso era el equipo de contención que le había dotado el Estado a los guardias civiles, para contener de una manera pacífica lo que era una invasión de manera no pacífica.
Si me permites, me quedan 30 segundos, pero quiero hacerte una última pregunta. La postura de la Fiscalía, porque que yo sepa, no hay acusación hasta ahora. ¿Podría ser de aplicación la doctrina Botín?
Vamos a ver, Ángel, y te voy a dejar muy claro. A día de hoy, esta defensa sí consiguió que reagruparan las acusaciones en una sola en base al 113. La jueza no ha hecho nada con respecto a eso y lo tiene paralizado. Y en cuanto a la Fiscalía, habría que preguntarle a la Fiscalía, porque a día de hoy lo que sí sé, y en base a los indicios que yo he visto del trabajo que ha desarrollado la Fiscalía, es que no tiene intención de acusar. Pero, insisto, esta cuestión debería ser trasladado a ella. Uh-huh. Lo que sí que me gustaría es aprovechar, y ya con ello pues entiendo que concluimos,
sí,
es que los agentes, si no defendían las fronteras, y lo dice el auto, incurrían en un delito de prevaricación. Pero si los agentes utilizaban los botes y las pelotas de humo, que por otro lado es lo único que tenían y se les había facilitado por la Administración, que en ningún caso lanzaron contra las personas, incurrían en un exceso, según parece proponer la instructora, porque la instructora no dice en ningún caso, y lo debía haber hecho, qué es lo que es un exceso y en base a qué tenían que haber actuado o cómo tenían que haber actuado los agentes. Este auto, insisto, va a dar mucho que hablar y creo que hay que ser cauto, callarnos en cuanto a lanzar las campanas al vuelo, como lo están haciendo en determinados medios, que no el vuestro, que también tengo que decirlo, y creo que tenemos que ver que este auto no es firme y que en cualquier momento podría ser revocado.
Seguiremos informando y siguiendo muy de cerca el asunto. Jesús Martín Vázquez, en este caso, abogado. Gracias.
Gracias. Un saludo.
Chao, buenas noches. Lo dicho, el tema continúa, Pablo.
Claro que sí. Buenas
noches. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, en La Linterna.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.